doctor Rubén Darío Romero, nuestro invitado esta tarde. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Un cordial saludo para el doctor Escribes, para Estela y para Juan.
Doctor, ¿forma parte de la terna para
reemplazar
a Óscar Bajac en el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia? Y si hay algo de lo que se habló mal en el Paraguay en los últimos tiempos de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo uno se anima a llegar a esa instancia, en esta circunstancia?
Y nos animamos, Carlos, por el hecho de que nosotros estamos compenetrados en el tema judicial. Hace 33 años que estoy en el ejercicio de la profesión y no me resta otra cosa, ¿verdad?, sino tratar de involucrarme en el tema de justicia, de tal forma tratar de mejorar, de recuperar la credibilidad hacia la imagen de la justicia, recuperar la institucionalidad del Poder Judicial. Porque de esta forma, así como dijiste, yo creo que no podemos continuar. Yo sé que hubo algunos cambios, ¿verdad?, y esos cambios a lo mejor ayudó un poco para mejorar la justicia, ¿verdad?, pero necesitamos ir cambiando. No podemos también desechar de todo lo que se hizo en el Poder Judicial. Se mejoró bastante en el tema de la infraestructura. Hoy contamos con hermosos locales que sirven de sede de las circunstancias judiciales en las diferentes circunstancias del país. Pero sí, necesitamos erradicar definitivamente el tema de la corrupción, el tema de la morosidad judicial, el nepotismo y una serie de cosas que necesitamos ir mejorando para cambiar la imagen de la justicia en su país.
Estela.
Sí, usted fue presidente, miembro del Consejo de la Magistratura. ¿En qué periodo más o menos?
¿2003? 2001, 2006, 2007. Dos periodos.
La verdad que cuando uno habla de la decadencia del Poder Judicial, que yo creo que ya estamos, no es que estamos en el límite del barranco, está en el barranco hace rato la justicia. Pero hubo también un franco deterioro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Cuando se crean estas nuevas instituciones en la Constitución, el Consejo, como la Corte Pactada, porque fue una Corte Pactada también, sin embargo, más allá de eso, de esos acuerdos políticos, hubo un interés y de los partidos políticos en poner a sus mejores hombres, a sus mejores juristas. El Consejo de la Magistratura también empieza, doctor, a ese camino de la decadencia, del cuoteo muy crítico, diríamos. No ya lo mejor que tiene cada sector, sino que el leal, el sumiso. ¿En qué momento empieza esa decadencia también del Consejo de la Magistratura, doctor?
Yo puedo decirle de mi época, de lo que nosotros hemos hecho, luego de reemplazarle a unos señores que fueron Caraguazú también del Consejo, como el doctor Federico Callizo, el doctor Florentín, el doctor Evelio Fernández Arevalo, que son buenísimos, ¿verdad? Y lo que nosotros hicimos es continuar el trabajo de ellos y tratar de fortalecer el Consejo de la Magistratura como un órgano de selección de los jueces, porque anteriormente a la Constitución 92 sabemos cómo se elegían los jueces, por decreto del Poder Ejecutivo. Los caudillos de las diferentes circunstancias del país traían sus listas y el presidente de la República, junto con el ministro de Justicia, firmaba las resoluciones de los nombramientos. Y a partir de la inauguración de este sistema de selección, se ha mejorado bastante. Hoy en día, por lo menos, la gente sigue en curso, trata de conocer por lo menos la Constitución Nacional y mejorar en todo lo que es la capacitación, ¿verdad? Durante nuestro periodo, nosotros implementamos el sistema de puntaje, el sistema de exámenes, y eso se está fortaleciendo ahora en el Consejo de la Magistratura. Como resultado de esto, este proceso de selección de los ministros de la Corte, yo creo que fue muy aplaudido por toda la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no hubo injerencia política por primera vez, probablemente, donde los miembros actuaron con mucha autonomía y sacaron, por lo menos dentro de los mejores que tenemos actualmente en la lista de los ministros de la Corte. Porque muchas veces también la ciudadanía reclama y quieren gente capaces, pero no es fácil contar con recursos humanos. Necesitamos mucha preparación y necesitamos tiempo y necesitamos ir formando gente para estos cargos. Yo me acuerdo cuando yo estuve como presidente del Consejo de la Magistratura, se presentaron 32 candidatos para 18. Entonces no contamos los recursos humanos necesarios también para hacer un una selección así como la ciudadanía permite o quiere, ¿verdad? Pero hoy tenemos por lo menos esto y se hizo una buena selección, considero.
Ahí quiero hacer una, antes de saludar a la señora Elodia, para Estela y para Euclides principalmente. ¿Ustedes coinciden con el doctor Romero en el tema de la selección en esta ocasión que fue aplaudida por la mayoría de la gente, los seis nombres elegidos?
Quiero hacer un par de comentarios, Carlos, por si favor. Me permitís. Yo puedo hablar con bastante autoridad sobre el tema del Consejo de la Magistratura, porque en dos ocasiones fui damnificado por sus fallos absolutamente irregulares y estrábicos. Pero quiero comentar algo a propósito de lo que decía el doctor Romero. El doctor Romero es un viejo amigo, vivíamos en el mismo edificio, yo ocupaba un cargo importante en el Estado, recurría a la presión. Él me escuchó atentamente. Y después me dijo, ¿de qué año no es candidato, doctor? Me dijo, ¿cómo? Le dije, no, ¿de qué? Me dijo, no, y le hay puntaje. O sea, argel pero consecuente con su responsabilidad. O sea, es un tipo que sabe manejar las presiones. No me gustó para nada su respuesta, pero hoy debo felicitarle porque aquella ocasión él me dijo, amigo, quise hacerte el favor, pero no se puede. Doy coila en el candidato, así de claro. Es decir, hay un proceso de mantenimiento. Después vino la decadencia. ¿Por qué? Porque empezaron... No, las presiones no van a desaparecer nunca. Lo que pasa es que los que se dejan presionar, y muchos de ellos gratis, por ejemplo, para la elección de fiscal general del Estado último, la presión fue gratis. Era simplemente la prepotencia del señor Cartes. Perfectamente sé de adentro cómo se eligió. Ahora, para esta vez, creo que las elecciones son irreprochables. La doctora Eloy Almirón y el doctor Rubén Darío Romero pasaron por todo tipo de examen, fueron públicos, se reivindicó el Consejo de la Magistratura. Y tenemos en la vitrina para la sociedad exponentes de altísimo nivel y de honestidad irreprochable. Por eso, yo por lo menos, a pesar de ser perjudicado en otra ocasión, ahora debo felicitar al Consejo. Una manga de embores eran, pero esta vez hicieron bien su trabajo.
Estela.
Sí, yo creo que más que yo no tengo mucho conocimiento del mundo jurídico de quiénes son los mejores abogados, ¿verdad? Pero en charla con varios abogados me dijeron que hay un consenso con respecto a que las ternas designadas por el Consejo de la Magistratura llenaban todos los requisitos. Hay un requisito que no sabemos, el coraje y la valentía en la Corte Suprema de Justicia. Porque mira que hemos puesto fichas en determinados ministros de esta Corte Suprema de Justicia.
Y tampoco duraron.
Y no hacen nada en la Corte. No se fueron a romper esa estructura de corrupción y de sumisión que hay en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, genial en términos de currículum, tienen la formación necesaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solo en el ejercicio del poder vamos a ver realmente de qué madera están hechos.
Elodia, María Elodia Almirón.
Buenas tardes.
¿Cómo le va? Buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación, con las disculpas del caso por esta llegada tardía, pero bueno, yo soy docente, entonces tuve que ir a abrir el aula, dejar un trabajo y un trabajo en aula y estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir con la audiencia.
Estela había mencionado recién el coraje como un elemento importante para asumir una responsabilidad como esta. Y yo le decía antes que usted llegue, María Elodia, al señor, al doctor Rubén, con esto que se dice del Poder Judicial en sí, de la Corte Suprema de Justicia, y donde lastimosamente entran todos, porque estoy convencido y seguro que hay magistrados, pero a carta cabal. Así. Y de primera línea, sí. Pero lastimosamente se habla muy mal de la justicia en el país. Y hay ejemplos que avalan totalmente que se hable mal de la justicia y del Poder Judicial en Paraguay. ¿Cómo se anima a ingresar a esto? Porque estoy seguro que ninguno de los que estamos acá, los cuatro que somos parte del programa, ni la gente que nos está escuchando, quiere que esto dure al ser elegido o elegida una persona 2 o 3 meses y después vamos conociéndole a la gente, porque Estela dijo, aparecieron nombres que uno decía, mira, por fin llegó alguien a la Corte Suprema de Justicia, y al final no pasó absolutamente nada, nos encontramos con cada cosa. ¿Cómo se anima usted?
¿Cómo me animo? Yo para esto, Carlos, me preparé toda la vida, desde chica. Yo siempre, toda mi vida quise ser abogada, lo que no significa que uno sea un buen juez. Mis padres son odontólogos, no tengo nada que ver, nunca tuve nada que ver con el mundo del derecho. No me crié entre libros ni entre leyes. pero todos estos años de trabajo me dieron el coraje suficiente, el aprendizaje, el oficio. Pasé por instituciones complicadas, como ser la Dirección Nacional de Aduanas. Estuve allí como directora jurídica, porque yo había ingresado a la Dirección Nacional de Aduanas bajo la administración de Rocío Vallejo. Estuve unos meses con ella y luego pasé al otro estadio, que es durante la administración de Nelson Valiente, ex director nacional de aduanas, y estuve 4 años allí. Está mal que yo lo diga, pero si yo no lo digo, ¿quién lo va a decir? Creo que hice un trabajo a cabalidad, tratando de realizar la mejor defensa posible para bien de los intereses de la institución. Nosotros, como equipo de la dirección jurídica, hemos conseguido una condena importantísima, que yo ya que se puede hablar de eso, porque ya fue juzgada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en materia de contrabando, una condena histórica y paradigmática de 13.000 millones de guaraníes. Entonces, estoy segura que tengo el coraje suficiente. Yo creo que soy una mujer valiente, porque no es fácil todos los días estar firmando sentencias, Carlos. Digo que no es fácil porque uno allí está haciendo o no haciendo lugar el derecho de las personas que tanto reclaman. Yo soy miembro de un tribunal de apelación en Central, civil y laboral, que me costó mucho llegar, entré luego en mi quinta terna, pero yo soy una persona persistente con mis sueños, amo mi trabajo. Y entonces luego ahora hubo un espacio dejado por una camarista que se jubiló, muy joven por cierto, y la corte me trajo a la primera sala laboral de la capital. Entonces uno tiene que tener mucho coraje para estar firmando todos los días sentencias que definitivamente a 50% de la población no le va a gustar. El perdidoso no sale contento jamás. Y otro 50% que sí le va a gustar. Ese 50% vuelve a litigar, 25% no le va a gustar lo que uno hace, y ahí tenemos ya 75% de personas posiblemente descontentas con el trabajo de uno. Pero si uno actúa con conciencia y aplicando la ley, que ese es nuestro trabajo, porque nuestro trabajo no es discutir lo que dice la ley, sino que aplicar lo que dice la ley, interpretar, argumentar y aplicar, y punto. Y si eso no gusta, bueno, pues paciencia.
Bueno, a modo de información, quiero contarle a la gente, yo sé que a lo mejor mucha gente sabe, el doctor Romero y la doctora Mirón no compiten.
No, estamos
Están en internas separadas, ¿verdad?
Sí, yo no sé, separadas. Carlos, porque una vez el Senado metió en una sola bolsa dos ternas, y porque los candidatos pactados, porque convengamos que la Corte es pactada, hay un acuerdo político, así que estaban en una misma terna. Entonces, ¿qué hizo el Senado? Metió en una misma bolsa todas las ternas. ¿Y eligieron de ahí? ¿Te acuerdas?
O sea, una terna salió dos ministros.
Dos ministros salió de una terna.
¿Y de la otra terna?
2 años atrás. Fue todo un debate constitucional, etcétera.
Pero esa es la terminología a la que ellos están habituados. Sí, yo hice esa suerte formal. Todos los candidatos fueron mi contrario. Pero por eso mismo yo les respeto y les quiero apoyar. Yo prefiero la lealtad profesional, la solvencia jurídica, antes que la complacencia pelotuda. Rubén Darío Romero no me hizo caso. Eloy Almirón fue implacable conmigo en la aduana. Y sin embargo, creo que son dos estupendos candidatos, porque son irreprochables hasta hoy. Espero que desde la corte sean igual.
Lo que pasa, y esto para el doctor Romero también, lo que yo no quiero particularmente escuchar, lo que hoy se escucha en el jurado de juiciamiento de magistrados, que es un órgano que tuvo así un shake o un giro, pero que sus miembros, que estuvieron por periodos y periodos, te dicen: nosotros antes no podíamos hacer nada. Hoy hablábamos con Chris Covici de ese tema, Estela, esta mañana temprano, sí. Que le dice: no, nosotros hicimos, pero nadie no nos hizo caso. Levantate, patea, Peta se fue, bueno, pero ya se fue con otro escenario también, hay que decir.
Sí, de todos modos, yo, como le dije al doctor Criscovic, no puedo entender esa hipnosis que tenía sobre usted Oscar González Dar, ¿verdad? Porque no sé cuántos años tuvo González Dar ahí, nadie le reclamó absolutamente nada, ¿verdad? Y cuando cae González Dar, recién empieza el jurado de enjuiciamiento de magistrados a funcionar institucionalmente, o intentándolo por lo menos ahora, ¿verdad? Entonces, yo por lo menos no puedo creer, ¿verdad?, que los mismos miembros del jurado hoy tienen otro tipo de eficiencia, siendo, y cuando estaba González Dar no veían nada. Eso yo no creo, ¿verdad?
Y los que pasaron por ahí, no, mirá, que tenemos nombres y nombres también, ¿verdad? Sí. No es que gente que no sabía, que no percibía, que no entendía. Bueno, pero digamos, con dos ministros nuevos de la Corte, ¿se puede cambiar el Poder Judicial?
Se puede cambiar. Yo creo que se puede, Carlos, porque depende mucho de la formación de las personas, ¿verdad? Por lo menos a mí particularmente me inculcaron en la universidad de mi familia los valores cristianos, ¿verdad? Los valores morales, espirituales, ¿verdad? Tal es así que he aprendido lo que significa la honestidad, la honradez, el respeto, la responsabilidad. Y así como hoy nos exigieron para en el Consejo de la Magistratura para ser seleccionado, se nos exigió la honorabilidad, el respeto, el currículo en general, también nosotros vamos a tener la autoridad moral y ética para exigir esos parámetros, la honestidad, la honradez y todos los requisitos que a nosotros nos exigieron. Tenemos la posibilidad también de exigir a los integrantes del Poder Judicial, tanto jueces y funcionarios.
Estela,
yo le quiero preguntar a los dos candidatos, ¿qué opinan de la Corte Suprema de Justicia hoy? Doctora Elodia.
Bueno, yo formo parte del sistema de justicia hace poco tiempo. Uh-huh. Estoy hace 2 años, un mes como integrante de un tribunal de apelación, como les había dicho. La Corte Suprema de Justicia a la fecha está disminuida en sus funciones. Una Corte Suprema de 9 miembros con 7 miembros realmente no puede funcionar ni eficaz ni eficientemente. Ahora la Corte ha hecho toda una catarsis en materia de la alta morosidad que tenemos, entonces ha intimado o ha requerido a todos los jueces de la República de que informemos sobre el estadio de nuestros expedientes, la cantidad de autos para sentencia, etcétera, etcétera. Y la Corte también tiene su propia morosidad, y que la morosidad va increciendo definitivamente, porque una sala civil está solo con 2 de sus miembros, y la sala penal también está con 2 de sus miembros. Entonces, es muy difícil.
Pero
así.
Pero eso es muy reciente, doctora.
Es reciente.
O sea, en general, yo al menos me gustaría reciente. Que usted me haga una opinión general, si quiere hacerlo, ¿verdad? Uh-huh. Con respecto a la Corte, pero sobre todo también la situación del Poder Judicial. Uh-huh. Siempre se dice que al Poder Judicial no le llegó su 8 de febrero.
Sí. Lo que pasa que, de hecho, el Poder Judicial, si analizamos el sistema constitucional, siempre fue el órgano más débil. Y tal vez débil por su forma de conformación, de integración, porque yo siempre digo, y como tomo las palabras del doctor Euclides, es influenciable aquel que se deje influenciar, es a palabrar aquel que tome la palabra del otro. Entonces, la Corte tiene una deuda con la ciudadanía, muy alejada de la ciudadanía. El justiciable necesita estar más cerca de sus jueces, con las limitaciones, por supuesto, del código de ética, pero necesita escuchar esa voz que venga del órgano jurisdiccional. Yo siempre digo que a la Corte Suprema de Justicia necesita o le falta, como ustedes quieran tomar el concepto, una política en materia de comunicación con los medios de prensa y con la ciudadanía, porque nosotros sabemos todas las cuestiones que pasan gracias a la prensa en el órgano legislativo, en el órgano ejecutivo. Y no sabemos qué es lo que pasa con el Poder Judicial. Luego, el Poder Judicial, la Corte Suprema también tiene una deuda que hace a la selección de los magistrados. La gente se queja que se eligen magistrados que no tienen formación, que no tienen la competencia, que no son del área. Y la Corte Suprema de Justicia recibe las ternas del Consejo de la Magistratura, pero penosamente esas ternas no son vinculantes. Entonces, la Corte elige conforme su sana crítica, su sano criterio, y tal vez en muchas ocasiones no haya elegido, realizado la selección de la forma más adecuada, porque que una persona tenga mucha formación, y voy a tu palabra y a la palabra de todos ustedes, no significa que sea una persona valiente. Como yo siempre digo en mis clases de interpretación de la ley, una persona puede saber muchísimo el derecho, pero puede ser que sea una persona cobarde, y esa clase de persona tampoco le sirve al Poder Judicial. Puede ser que sea una persona muy valiente y con poca formación, pero el Poder Judicial le va formando. Entonces, son dos elementos, una persona honesta y valiente, porque la formación uno puede ir adquiriendo. Y bueno, son elementos que hay que ir sopesando. Yo siempre creo que los cambios vienen de arriba para abajo, no se cambia de abajo para arriba. Entonces, esos cambios tienen que ser con la conducta, como nuestros hijos. Bueno, nosotros comemos verdura y ellos también van a comer verdura, con el ejemplo. A lo mejor es muy paternal el ejemplo, pero yo creo absolutamente en eso, porque yo soy hija única. Y para mí lo más importante es mi apellido, porque ese apellido me lo dio mi padre con mucho esfuerzo, poder posicionarse. Entonces, para mí eso yo debo cuidarlo a rajatabla.
Doctor Rubén.
Con relación a la corte, yo considero que, así como ya le dije, que no podemos dejar de desconocer lo que había hecho también, ¿verdad? Con relación a la informatización, a la estructura, pero sí hay un cuestionamiento de la ciudadanía, como el tema de la morosidad judicial, por ejemplo. ¿Y qué hay que hacer para mejorar la morosidad judicial? Yo creo que es fácil cumplir con la ley, controlar el cumplimiento de la ley. Los jueces tienen limitado su tiempo conforme a la ley para dictar sentencia, 40 días en un juicio ordinario, 20 días en un juicio sumario, el periodo de prueba 40 días, el periodo de alegato, y se cumple, se tiene que cumplir esa ley. Actualmente los jueces no cumplen, normalmente espera que el abogado pueda urgir una o dos veces y se pierde mucho tiempo. La corte tiene que conformar un registro de tal forma a llevar un control si realmente los jueces cumplen dentro del término los mandatos que establece la ley. Y ahí podemos mejorar, ya sea durante el proceso o luego de que el expediente esté auto para sentencia. Tal es así, también necesitamos mejorar el tema del nepotismo. Hay muchos parientes, hijos, abuelas, tíos dentro del Poder Judicial. También necesitamos erradicar eso, por lo menos ejercer un control. Y por otro lado, también la transparencia. Existe mucho secretismo en los diferentes estadios para la resolución de la dentro del tribunal y dentro de la misma Corte Suprema de Justicia. Hoy el abogado presenta su recurso de apelación y la Cámara, uno no sabe quién de los camaristas guarda ese expediente. Entonces la Corte puede llevar un control de cargo, de fecha, de hora, y tratar para que la justicia sea más rápida en nuestro país, porque no podemos nosotros continuar de esta forma. Así como dijo acá Estela, prácticamente el Poder Judicial está en terapia intensiva actualmente y necesitamos salir de esto. ¿Y cómo salir de esto? Tenemos el relevamiento que hay que hacer en el Poder Judicial y recuperar la imagen, la credibilidad de la ciudadanía.
Bueno, tenemos que hacer una pausa.
Sí,
faltan dos minutos para que sean las 3 de la tarde. Van a continuar nuestros invitados, la señora María Elodia Almirón, el señor Rubén Darío Romero. Y hasta acá llega nuestro contacto habitual con Noticias Paraguay, ¿verdad?
Así mismo. ¿Eh? Y a la vuelta, porque nosotros seguimos acá en Normental AM 1080, quisiera dejarles la pregunta picando. Ya superaron la etapa técnica académica, digamos, de la selección, en la cual se privilegió, imagino eso, las aptitudes personales, académicas. Ahora ingresan a la parte política. Y es importante saber si tienen los votos.
Aparte de eso, es así. ¿Cómo se dice? Se me puso, me mareó esta tarde diciéndome que se puede agarrar nomás de una terna los dos candidatos y...
Porque ya se hizo una vez, Carlos. Se respetaban las ternas.
Pero eso está bien.
Y el Senado hizo y fue de facto. Fue una decisión.
Está, Carlos. Nosotros en el Consejo tenemos experiencia donde la Corte designa de una terna a los tres le designa, ¿verdad? Ocurrió. Entonces hemos planteado la modificación de la ley y hoy en día es vinculante para la Corte. Una terna y está obligado a designar uno en la Corte.
De cada terna.
Ese fue el caso de jueces.
Caso de los jueces. Uh-huh. Yo creo que el Congreso, yo creo que va a respetar esta, ¿verdad?
Uh-huh. De 6 elegidos, una sola mujer.
Una sola mujer, Carlos, dentro del ranking de 12, yo era la única también mujer, estaba ahí muy cerca la doctora Carolina Llanes, y de hecho fuimos pocas mujeres en dos concursos de 57 sujetos, solo 7 mujeres, y eso también tiene que ver con que ahí tenemos muy pocas mujeres, doctora, realmente no sé el percentil, pero no sé, puedo dar un número cualquiera, 50, de ese 50 que hay muchos más doctores, pero como ejemplo, sirve 50, yo creo que tal vez 20 sean mujeres, o sea, esa más o menos sería la proporción. Tendríamos que analizar todas las fichas de las universidades que otorgan el doctorado, pero hay pocas mujeres doctoras y ese es un requisito sine qua non.
Es fundamental.
O sea, uno tiene que tener el doctorado indefectiblemente.
Antes de ir a la respuesta que planteó Juan antes, el doctor Rubén Darío Romero decía que dos pueden cambiar la Corte o el Poder Judicial. Y yo le pregunto lo mismo a María Elodia.
Sí, yo creo que dos, no creo que puedan cambiar la corte. Yo creo que uno puede cambiar su despacho, indefectiblemente, porque ya me ha pasado en los cargos que me ha que he podido generar cambios, como las instituciones que ya mencioné. Pero de todas formas, dos pueden ir haciendo cambios, no sé, a cortísimo plazo. Pero ahora es un momento histórico, son 5 las vacancias que se van a producir hasta el año 2020 y entrante, porque tenemos la vacancia del ministro Blanco, la vacancia del ministro Torres, la vacancia oportunamente de la ministra Peña, y ahí ya es más de la mitad, son 5 sujetos, 9 es la corte, y ya hace la mitad más uno para tomar decisiones tanto administrativas, de política institucional, de política judicial, y por supuesto en cada una de las salas. Una mayoría con mujeres y hombres con coraje y honestidad. Lo otro, uno puede ir engrosando su currículum al paso del tiempo. Se pueden venir cambios muy importantes para la Administración de Justicia, que tiene una deuda histórica, no quiero decir con la ciudadanía, con el justiciable, porque el justiciable no necesariamente necesita ser ciudadano para requerir ese derecho de acceso a justicia, que es un derecho humano fundamental.
Y ahora lo que decía el compañero Juan Torres hace un ratito, y esto no es ningún descubrimiento porque esto está establecido para que sea así. El Consejo de la Magistratura, como muy pocas veces o como casi nunca, propone 6 nombres, hay una reacción, yo no sé si ciudadana, pero periodísticamente por lo menos, que yo creo que es el reflejo de lo que se tiene, avalan los 6 nombres elegidos para integrar la Corte Suprema de Justicia. Y a partir de ahora va el escenario político. Y ahí tenés que tener mayoría en un país en donde se ha manejado con los 23 en los últimos tiempos como una ley.
El artículo 23.
Es verdad. Se vienen los votos.
Y ahí, doctora, ¿usted con qué terna está? ¿Manuel Ramírez?
Yo estoy en la edicto 10 para el cargo de la doctora Pucheta con Manuel de Jesús Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón, que es la vacancia de la sala penal. Okay.
Ramírez Simón es tu mayor competidor.
Hay que mantener el cupo de la mujer ahí, 1. 2. Tiene ella una competencia fuerte con Manuel Ramírez, que según las informaciones que tenemos es el candidato por lo menos de un sector del Partido Liberal Radical Auténtico, y sabemos que este va a ser un pacto azulgrana por lo que estamos analizando ahí. Así que, ¿cómo usted va a hacer, como le decía Juan? Porque no basta con irse a la comisión, usted tiene que, o no va a hablar con ningún senador, ¿cómo va a plantear su...?
El escenario, no quiero decir el escenario político, el escenario constitucional, reglas constitucionales, elige el poder político de este país. Sí. Nadie puede molestarse por eso ni enojarse, están muy claras las reglas constitucionales, no es capricho absolutamente de nadie.
Es la
arquitectura constitucional, elige un órgano absolutamente político por antonomasia, lo mismo el presidente de la República. Entonces lo que yo estoy haciendo es dándome a conocer, presentándome con cada, ya he tenido una audiencia con la bancada de Patria Querida, la bancada Hagamos, diciendo quién es Elodia Almirón Prugel, cuál es su trayectoria profesional, personal, cuáles son mis proyectos, cuál es mi interés de llegar a la máxima instancia jurisdiccional, porque uno siempre tiene un leitmotiv, una motivación, es una, en política ustedes saben muy bien, no todo está dicho, eso sobre los 90, hablando de un partido de fútbol, se puede decidir, y como no sé si dije ya al aire o en el receso, en el break, yo soy una persona persistente con mis sueños, Estela.
Sí, dijo como por ejemplo que si no hay ahora, mañana, pasado, cuando tenga 70 años, pero va a llegar a la Corte Suprema de Justicia.
Y Miriam Peña llegó a los 70, ¿verdad? Ajá. A los 70.
Entonces, claro. Esa es mi motivación, porque para eso, para esto me preparé. Como les había dicho, me costó mucho llegar a la alzada, pero llegué. Entonces, esa es mi motivación importante. Y es un servicio, bueno, uno puede servir desde cualquier lugar, pero para mí esto lo tomo como un servicio, también me da satisfacciones personales y profesionales.
Pero no va a faltar alguien que diga, no, pero fue electa porque tenía los votos y... Pero es así.
Porque ya no le quería o porque fulano de tal lo apoyó.
¿Verdad?
Sí, es así.
O porque es candidato de los Colorados, o porque claro. Es así.
Es así. Pero que uno haga este cabildeo, utilicemos la palabra castellana, porque todo el mundo dice lobby, este cabildeo institucional, porque es un cabildeo institucional, claro. No significa que uno se someta al poder político. Cuando no, es no, y cuando sí, es sí. Así es de sencillo. O sea, para mí es muy claro. Y siempre me he comportado así desde la función pública que me tocó ejercer en todos los momentos de mi vida profesional.
De todos los candidatos, el más político de todos es el...
¿Quién?
Usted.
¿Quién es verdad? ¿Eh? No, yo realmente estuve en la política.
Sí.
Fuimos convencionados constituyentes con el doctor acá en el 92. Inclusive llegué a ser vicepresidente, presidente de la seccional, presidente de la Junta Departamental. Pero hace 20 años que me dejé la política y me dedico exclusivamente al ejercicio de la profesión y a la docencia. Pero sí que me conoce mucha gente. Eso sí tengo el plus en el sentido de que muchos políticos me conocen, tengo muchos amigos. Todavía yo no hice lobby así como lo están haciendo, pero estoy esperando que las comisiones, porque escuché que la Comisión de Asuntos Constitucionales va a hacer una entrevista con los candidatos y ahí vamos a presentarlo. No sé cómo va a ser el procedimiento en sí del Senado. Pero sí que va a ser una decisión política, pues es un estamento político. Y ya se facilita muchísimo porque la parte técnica terminó en el Consejo de la Magistratura, ya fueron electos conforme al currículo, así como establecen las carpetas, los antecedentes de cada candidato, y ahora facilita al Senado a elegir a los seis. Yo creo que los seis son buenos y cualquiera de los seis puede ser.
¿Habla guaraní?
Estoy estudiando con mi hijo, sí.
¿Eh? ¿Doctor?
Yo sí hablo, no. yo nací mamé la lengua guaraní.
el doctor, ¿usted es de Caguazú?
Yo soy el coronel Oviedo.
Sí.
Coronel Oviedo.
¿Y usted?
Yo soy de aquí y mi padre es de Vallapuá, compañía de Quinte. Entonces sí. Es como que practico con él, mi hijo ahora empezó con el guaraní en el colegio y bueno, es una... necesito aprender. Entiendo el contexto. Yo 5 años fui defensora pública y entendiendo el contexto me creo que me desempeñé bien en el trabajo y bueno, me dejó demasiados lindos recuerdos
ese pasaje. Es interesante que hiciste, Carlos, porque nosotros somos un país bilingüe.
Sí.
Y tiene que ser una cultura bilingüe. Nosotros no necesitamos una literatura en guaraní. Nosotros necesitamos una literatura guaraní. En ese sentido, yo creo que el doctor Romero tiene una gran ventaja sobre los otros miembros de su terna, porque letrado, guaraní y letrado, entre otras cosas, porque entiende el código popular. Y el doctor Romero es de la tesis, por lo menos lo escuché, no sé si mintió también, lo escuché varias veces, que el derecho tiene que acercarse al pueblo.
Sí.
Y eso requiere un código y un lenguaje que creo que el doctor Romero maneja bien. Y volviendo al tema del cabildeo, él no necesita hablar. Ya hablaron todo por él.
Pese a oírlo.
Pese a oírlo. Pero claro, pero atente con eso. O sea, yo estoy de acuerdo en el cuoteo, porque eso es en todas partes del mundo. Lo importante es que en el cuoteo entren los mejores. Sí. A ni la caraza, la charata, eso es lo que estamos podridos. Yo, por ejemplo, para muchos yo era nada más que una expectativa ponderable según un senador. Va a ver, le dice, vea, ahí va, le pone ahí Colorado, entonces está ahí, ¿qué quiere? Va a ver, entonces no,
¿por qué va a tener que
pero esas son las reacciones del código popular, que son manifestaciones por la vía de la lengua. Uno manifiesta su ilusión, su desdén o su desengaño.
Sí.
Y el guaraní en ese aspecto es muy expresivo. Se igüe, se pilloja, añemino, se pisó, se pisá, se argel, se ñañá, se piaró, y que andré y pape. O sea, son expresiones que denotan estado de ánimo, y por eso es que el Poder Judicial, desde la Corte, tiene que cuidar a sus jueces de primera instancia, porque ahí está el
sí.
primer peligro que tiene el ciudadano. No todos llegan a la Corte, te jugué primera instancia, pelan en papayería, o el fiscal. Que en vez de ser tu garantía, esto me... O sea, que lo imputata, Juan. De las Corte. ¿Cómo vive eso? ¿Vos no sos mi representante acaso? Además, esa misoginia que habla Eloy es muy importante, pero es una cuestión cultural.
También es una
y
cuestión cultural.
Y finalmente la mujer se siente tan presionada por esa presión de la misoginia que hace que... Dice, ¿para qué me voy a presentar? Si siempre me va a ganar el varón. En ese aspecto creo que es importante tu tenacidad.
Sí.
Espero que no te mueras en el intento.
No, espero que no, doctor.
Voy a hacer una pregunta pensando en el futuro. Uh-huh. Vamos a suponer que los dos invitados nuestros sean ministros de la Corte Suprema de Justicia y que aquí, a 5 años, un presidente de la República quiera ser senador en actividad. Doctor Rubén Darío Romero, ¿un expresidente de la República puede ser senador activo?
No puede ser por la Constitución. Yo fui convencional constituyente y se discutió este tema, este artículo de la Constitución, ¿verdad? Y la dice claramente que debe ser senador vitalicio. Senador vitalicio. Así que la Corte sacó una resolución de donde impone que los senadores sean activos, ¿verdad? Pero yo no estoy de acuerdo con esa resolución de la Corte, ¿verdad?
¿Y el odio?
Ahora sí, pero es importante aclarar que hoy en día se discute, ¿verdad? Y haciendo una interpretación evolutiva, hoy creo que la sociedad ya exige ese cambio. En una próxima reforma constitucional,
bueno, podemos mientras,
pensar en cambiar, pero con esta Constitución no se puede.
¿Verdad? Con esta Constitución, ese ya es otro tema.
No, esa es otra historia. La Constitución en ese aspecto tiene un desfasaje porque está el artículo de la senaduría vitalicia que dice será senador vitalicio, pero tampoco está dentro de las inhabilidades ni absolutas ni relativas. O sea, eso tiene que ser interpretado. A mí me parece una posición importante de decir que realmente esas cuestiones que se plantean a la Corte Suprema de Justicia, si puede o no ser senador vitalicio, la Corte también tiene que asumir una postura institucional y la ley 609 del año 1995 habla, porque nosotros tenemos un mecanismo, un procedimiento constitucional, en ese proceso constitucional de la inconstitucionalidad que habla de las cuestiones no justiciables. Y esas cuestiones no justiciables tienen que ver con el ejercicio discrecional del poder político de otros órganos del Estado, como sea el legislativo y el órgano ejecutivo. Entonces, hay cuestiones que no pueden pasar ya por la Corte Suprema de Justicia, si es que puede o no jurar, si puede o no ser senador vitalicio. Y aquí el sentir del convencional constituyente, bueno, aquí le tenemos a uno, pero yo he leído concienzudamente porque soy docente en Derecho Constitucional, hablando de una interpretación subjetiva, el convencional constituyente no quiso que el presidente de la República, que deja de ejercer sus funciones, pase, o sea, no quiso que sea senador activo, que se presente de vuelta para volver a concursar, porque uno se pone a pensar, bueno, si fue ya presidente de la República, ¿por qué ocupar otro cargo político si es la más alta uh-huh. magistratura a la que puede aspirar un sujeto en un Estado republicano? Entonces, leyendo los anales, que nos, como nosotros le decimos, de la comisión redactora, se puede leer entre líneas ese espíritu del convencional constituyente.
Todos los candidatos a la Corte se fueron al Senado, todos los electos desde ya los 90 se fueron a decir que no estaban de acuerdo con la inamovilidad directa, sino que tenían que concursar, que finalizaba su mandato a los 5 años y que había que otra vez concursar si quería
ser. Por eso pregunté hoy, grabamos, dentro de 5 años probablemente claro. escuchemos, no ocurre que en aquel momento sí. La coyuntura era otra. Bueno, y entonces ella...
La Corte se autoproclamó inamovible, ¿verdad? Entonces sí. Le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cómo es un ministro de Corte hoy designado por el Senado? ¿Dura 5 años o
dura,
ya...?
Dura 5 años, porque el 252 de la Constitución establece claramente que los magistrados son elegidos por un periodo de 5 años. Y requiere 2 confirmatorias para que pueda ser inamovible, para que adquiera la inamovilidad. Y el 261 establece la forma de sustitución y la edad. ¿Hasta qué tiempo los ministros de la Corte? Hasta los 75 años. Pero no dice esa parte que los ministros deben ser inamovibles. Sí, de que hoy, así como dije, también se puede pensar de que hoy la sociedad puede exigir ya un cambio en la próxima reforma, pero por esta Constitución los ministros no quieren la inamovibilidad, requieren de 2 confirmatorias. Una elección y 2 confirmatorias.
Si llega a ser el doctor
Pero
Romero,
se discute que un camarista, por ejemplo, el caso de Torres 15, el caso de los 8 magistrados de Alicia, que ellos fueron inamovibles ya en su cargo de magistrado. Después asciende como ministro de la Corte. Esa parte falta reglamentar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el 252 establece que son inamovibles a razón del grado, del cargo y de la sede, dice, ¿verdad? Entonces la Constitución ahí prohíbe un poco, entonces hay que reglamentar esa parte. Hace falta trabajar y la Corte tiene iniciativa parlamentaria. La Corte, por el artículo 203 de la Constitución Nacional, puede iniciar leyes y reglamentar y modificar o por lo menos tratar de adecuar a la Constitución Nacional.
¿Doctora? Sí. Allí hay un desfasaje constitucional, como bien lo explicó el colega, 252 y 261. El 252 habla de los magistrados, el 261 habla solo de los ministros de corte. Indefectiblemente, un ministro de corte es un magistrado de la más alta instancia, pero con la misma responsabilidad que un juez de paz. Y lo que se habla es allí la forma de vinculación del ministro de corte con el órgano jurisdiccional, que son 75 años, o su salida por juicio político. En todo Estado republicano es... yo creo que es importante la inamovilidad del sujeto que ocupa la más alta instancia jurisdiccional, como ocurre, voy a poner ejemplos lejanos, como ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica, porque eso le otorga independencia interna y externa al juzgador.
Bueno, acá se convirtió en una secta.
Pero el 252 habla de cada 5 años. Entonces, ¿qué es lo que allí sucede? Sucede que el órgano selector, es decir, en la Cámara de Senadores, conjuntamente con el que da el acuerdo constitucional, ellos son los que tienen que declarar la vacancia, comunicar al Consejo de la Magistratura y llamar a un nuevo proceso de selección. Me decía una persona determinada que eso significa un sometimiento al poder político, y yo le respondí que de ninguna manera significa un sometimiento al poder político, porque que una persona te elija no significa que te quedes en deuda ad eternum o ad inicio con ese sujeto, porque esas son las reglas del juego, no las podemos cambiar. Tal vez necesitemos una reformulación constitucional, pero eso es lo que tenemos ahora. El periodo constitucional son de 5 años, como todos los otros cargos constitucionales, a excepción de los miembros del Consejo de la Magistratura, que ahí también hay un desfasaje, porque ellos también tienen el rango de ministro, que solo 3 años es su periodo constitucional, Estela.
Bueno, se pueden quedar unos minutos más, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por favor, la señora María Elodia Almirón y el señor Rubén Darío Romero, candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia. Son casi 3:30 en la República del Paraguay. Sí. Freddy Estigarribia es el nuevo responsable del Fondo Ganadero.
Fue el de Senaxa.
El de Senaxa.
La última etapa.
Y probablemente sea el único del gobierno anterior que pasa a ocupar, o que sigue en el gobierno, pero ocupando otro cargo. Sí. El que continúa todavía, y yo no sé cuál, si es que ya tuvo confirmación o va a ser reemplazado, es el de la Secretaría Técnica de Planificación, José ¿verdad? Molinas,
¿verdad?
Por ejemplo. ¿Cómo se pronuncia? ¿Bonadio o Bonadío? El juez argentino.
Bonadío.
Bueno, esto va para mis compañeros de la mañana temprano.
¿Qué pasó? ¿Va presa?
¿Quién dice perdón. Bonadio? Siempre fue Bonadío.
Bonadío, sí. Ah. Bonadío.
Bueno.
No, cada uno pronuncia como quiere.
No, se debe pronunciar como corresponde.
Un italianito inescrupuloso también.
Claudio Bonadío procesó a Cristina Kirchner por dirigir una asociación ilícita en la causa de los cuadernos. El juez la señala como jefa de una banda paraestatal organizada para cobrar coimas. También acusó a Devido, Barata y varios empresarios. El juez Claudio Bonadío procesó a Cristina Kirchner por ser jefa de una asociación ilícita responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales. También, pese a solicitar su prisión preventiva sujeta al desafuero del Congreso, el magistrado indicó en la resolución de 551 páginas a las que accedió Clarín, que para iniciar el necesario proceso de desafuero de la senadora, el juez esperará que el procesamiento se homologue por la Cámara Federal de Apelaciones. A la expresidenta argentina se le trabó un embargo de 4.000 millones de pesos. Cristina fue formalmente acusada de dirigir una acción ilícita, de ser coautora de recibir dádivas en 22 hechos y de cohecho pasivo, cobrar coimas en 5 hechos.
Bonadío fue nombrado por una servilleta.
¿En serio?
El ministro de Interior Corach le pasó a Menem y le dijo, este quiero que sea.
Carlos Corach.
Y así fue. Bonadío es un tipo de armas tomar, le mató a un tipo en el auto que intentó asaltarle. Sacó una Glock, le metió un balazo, Ceausescu. Ven a la Claudio Bonadío, que ahora con Néstor Nelly se convirtieron en dos verdaderas pesadillas del kirchnerismo. De lo que llama Jorge Asís el sistema recaudatorio sin fin.
Bueno, y nosotros seguimos esta tarde con Rubén Darío Romero y María Elodia Almirón, son candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia. Sí. ¿Qué planteaba Juan un poco más temprano?
No, claro, llegan muchas preguntas al 0982 66 66 11, se agradece. Voy a como estaba un poco hacia atrás, me cuesta encontrar exactamente, pero recuerdo de que iba la pregunta, así que se las hago. Una de ellas tenía que ver con la posición de ustedes respecto de la paridad, digamos, en líneas generales, y también la posición que tienen sobre la unión de personas del mismo sexo. Y otra pregunta relacionada con eso, que son preguntas entre comillas polémicas, tiene que ver con la capacidad o no que sienten ustedes que tendrían a la hora de separar algún tipo de convicción religiosa que ustedes pueden llegar a tener, ¿no? Porque, qué sé yo, todos podemos tener alguna religión, es parte de nuestra privacidad, a la hora de dictar fallos o digamos, interpretar la ley. Esas eran básicamente las preguntas.
Con relación a la paridad, yo puedo decirle que, teniendo en cuenta que estoy integrando una terna solamente de varones, no está en la cuestión de que sea mujer únicamente para darle espacio a las mujeres. Yo me comprometo, si llego eventualmente a ser ministro de la Corte, de respetar el porcentaje de las mujeres, ¿verdad? Toda vez que sea idónea y que le corresponda, yo creo que sí o sí tiene que estar en el cargo. Así como siempre yo obré en el Consejo de la Magistratura siendo presidente, muchísimas mujeres tuvo espacio, ya sea como fiscales, como defensores. Actualmente, haciendo una estadística de los jueces, tenemos 20 jueces en la capital en el área civil, 10 son varones y 10 son mujeres. Y así vamos a ir cumpliendo en los distintos sectores, de tal forma a darle espacio a las mujeres, teniendo en cuenta que en esa terna no hay mujer, pero yo voy a estar representando dignamente el espacio que se dejó estar en esa terna.
Okay, perfecto. Pero sería entonces capaz usted de separar en alguna resolución sus convicciones religiosas de las cuestiones republicanas.
Corresponde que se cumpla la Constitución Nacional y la ley. No podemos mezclar acá las dos cosas. Nosotros, una vez que tengamos el cargo, tenemos que hacer cumplir la Constitución y la ley. Okay.
Señora.
Sí, con respecto a la paridad, bueno, se está discutiendo en el Congreso de la República, específicamente en la Cámara de Senadores, la ley de paridad. La paridad es necesaria en todo órgano colegiado, tal vez en la Corte Suprema de Justicia como tal es difícil de aplicarla porque son 9. Paridad significa, no sé, 4 y 4 son 8, como sería en el Consejo de la Magistratura o el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Pero esa ley de paridad tiene que ver con una cuestión que no ha sido regulada hasta la fecha por el Congreso de la República. Si ustedes leen el artículo 117, segundo párrafo de la Constitución, expone que el Estado debe tratar de remover todo tipo de obstáculos, hacer posible el acceso de la mujer a la función pública, y el acceso de la mujer a la función pública se da también dentro de un órgano jurisdiccional. Lo mismo pasa con el artículo 48 de la Constitución, que habla del ejercicio en condiciones de igualdad para hombres y mujeres, sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y que todo tipo de obstáculo debe ser removido por el Estado. Una forma de remoción es precisamente esa ley de paridad. Voy a poner solo un ejemplo, que es el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, la ley 1663 del año 2001, donde ahí se inserta ese concepto de paridad a nivel de derecho internacional. Son 18 magistrados, de los cuales dice el instrumento que 9 deben ser hombres y 9 deben ser mujeres, porque siempre es interesante la mezcla de la cosmovisión, de la forma de entender la vida, distinta para hombres y mujeres. Entonces esa ley de paridad es necesaria, no solamente para el ámbito jurisdiccional, sino que para todos los ámbitos de la vida pública. Ahora, dentro del Congreso de la República, ha disminuido el percentil de mujeres para la Cámara de Senadores, para la Cámara de Diputados. No tenemos a la fecha ni una mujer representando a la soberanía de cada uno de nuestros departamentos, es decir, no hay gobernadoras, y dentro también del gabinete del Ejecutivo hay menos mujeres de lo que ocurrió en gobiernos anteriores a este.
Escuché que se pregunta mucho también el matrimonio igualitario. ¿Qué opinión tiene, doctor Romero?
Y el tema del matrimonio igualitario, yo creo, es una cuestión legislativa, ¿verdad? Además, en la Corte ya está la Constitución y la ley, ¿verdad? Y actualmente no se permite, ¿verdad?
¿Basado en lo que dice hoy la Constitución?
No.
¿Es así, doctora?
Sí, la Constitución en sus artículos 49, 50, 51 y 52 hace referencia al matrimonio y a la unión de hecho, porque tenemos un cambio con la Constitución del 67, porque la del 67 decía algo parecido. Reconoce al matrimonio y a la unión de hecho entre hombre y mujer. No hace referencia a la unión civil entre personas del mismo sexo, y eso es lo que dice nuestro texto constitucional a la fecha. Y quería responder a la pregunta también de Juan, sí. Juan, con respecto a las convicciones religiosas. Por supuesto que todos nosotros tenemos convicciones religiosas, pero no debemos olvidar que este es un Estado laico, un Estado confesional, a pesar de que en el preámbulo de la Constitución se hace referencia a Dios, y también en el artículo 82 del texto constitucional, que tiene un reconocimiento específico a la Iglesia Católica Apostólica Romana en la formación de la nación paraguaya. Pero para el magistrado, como lo dijo el colega, él tiene que escindirse de cualquier tipo de condicionamiento. Tal vez sea difícil, porque evidentemente somos seres humanos con nuestras preferencias económicas, ideológicas, políticas, culturales, etcétera, etcétera. Pero para eso están herramientas operativas como ser la interpretación de la ley a través de sus argumentos, de los principios, y eso permite la decisión de cualquier elemento exógeno que pueda incidir en la toma de decisión de ese magistrado o magistrada.